cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Los poderosos siempre ganan, uno lo empieza a comprender muy pronto. Que los acaudalados y los poderosos son los mismos, pues también. Me pregunto entonces si era necesaria esta hazaña, esta ferocidad. ¿No necesitan enseñarnos que quienes nos guardan son sus sirvientes, eso ya lo sabíamos. No hace falta que vuelvan a demostrar que siempre fueron dueños del veredicto y la condena, de la ley y del orden, que la balanza siempre se inclina de su lado y que la justicia es ciega, pero mira un poquito por debajo de la venda. Todo es suyo. Al final se creen los reyes del mambo, pero no se puede tener todo porque el rey del mambo es Xavier Cugat.
Me lo dijo Adela, doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela. Cuando bailo el cha-cha-cha.
Pues para quien le suene raro que dediquemos un programa a Xavier Cugat, que no debería sonarle raro por lo eclécticos que somos, se lo dedicamos también al único español que tiene 4 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Un violinista de orquesta sinfónica que tocaba Bach y acabaría convirtiéndose en uno de los reyes de la rumba y el mambo. Dicen que la música clásica perdió un virtuoso y la música popular ganó un showman. Este músico catalán emigró a Cuba. Vivía en La Habana Vieja frente al taller de un valenciano constructor de violines y guitarras, y en sus memorias, que por cierto prologa Frank Sinatra, llamadas Yo Cugat, dijo que si el señor Iglesias, en vez de fabricar violines, hubiera fabricado butifarras, quizás sería charcutero. Fue uno de los responsables de introducir los ritmos latinos en Estados Unidos. Tuvo que dormir alguna noche en un banco de Central Park en Nueva York. También están los tiempos dorados de la orquesta y de la radio, de los casinos en Las Vegas. Conoció a Enrico Caruso y a Rodolfo Valentino durante el rodaje de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Participó en Escuela de Sirenas. Trabajó con Carmen Miranda y con Chaplin. Vendió millones de discos. Su actuación diaria en el club de Chicago la pagaba el mismísimo Al Capone. Todos los sábados un talón. En fin, tenía una habitación en el Ritz de Barcelona, como tantas otras celebridades, y allí se alojó en el final de su vida. Ha grabado para Woody Allen, ha publicado dibujos y caricaturas en Los Angeles Times, en alguna película de Woody Allen, Tito Puente ha hecho de Cugat, Almodóvar utilizó su grabación de La Comparsita en Kika, y bueno, este es el personaje. Para terminar, decir que en su tumba se puede leer Cugat vivió, y bien que vivió. Bueno, como no podía ser de otra manera, la propuesta de este hombre de vida fascinante es de Valentín, claro.
Ya te digo.
Yo qué sé, esta vez he encontrado un mínimo apoyo.
En cuanto a la vida. La vida, la obra.
A ver, la obra es. Marvel. Me dijo, oh, mándame una playlist. Si son todas iguales. Da un poco lo mismo. La historia es. Pues un poco aquello. ¿Tú te acuerdas de Luigi Toledo? De aquel de. No, es que yo conocí a Michael Jackson en Marte. En una fábrica de carcasas para mandos a distancia.
Esa no cuela, pero.
Ya, esa no cuela, pero es un poco esto, ¿no? Dices, venga ya, eso que me estás contando es mentira. O sea, todo lo que cuenta Xavier Cugat, dices, eso es mentira. Y es verdad. O sea, lo fascinante es que es un tipo que tuvo tanta suerte en la vida, como dice él, hay una entrevista de 1982 que dice, no me cambiaría por nadie, porque he tenido tanta suerte. Decía, oh, Xavier Cugat, qué fácil. Bueno, pues sí, qué fácil. Pero qué fácil es encontrarte a Enrico Caruso en La Habana cuando tienes 12 años y ya eres el primer violinista de la Orquesta Nacional de Cuba o algo así, en la inauguración del Teatro Nacional, y él te lleva a Estados Unidos porque además es caricaturista como tú, un gran caricaturista. O sea, hay una conjunción de astros constantemente en la vida de Cugat.
Pero también, además de la conjunción de astros y la suerte, es una persona con... Yo tampoco lo conocía demasiado, por raíz del programa he leído un poquito sobre él y me ha sorprendido muchísimas cosas, pero parece que era un tío que tiene un talento extraordinario.
Él es súper inteligente, muy válido musicalmente.
Y entonces, claro, lo que te, muy listo, muy te listo. Encuentras es una persona que se ha movido también desde los 15 años muchísimo en el mundo de la música, y cualquier crack que se encontrase vería rápidamente, eso tiene ojo para el talento, diría. Y al final se van rodeando entre ellos.
Él hace contactos. No sabes cómo, pues eso, que se encuentra alguien en un restaurante, que empieza a dibujar para Los Angeles Times, lo que sea, hace contactos y se convierte en un tipo al que pegarse, ¿no? Que es lo que dice él. O sea, muchas mujeres se pegaban a mí, bueno, pegan la tal Nina esta, dice, pégate a mí y te sacaré en la tele. Dice, joder, y fue verdad. Había una especie de simbiosis ahí, de parasitismo mutuo. Que el tío supo manejar, pero además sabiendo cuál era su sitio.
Está entre los cinco españoles que más han triunfado en Estados Unidos.
O sea, la carrera de Cugat es tremenda, tremenda. Cugat orquesta y edita el primer disco de Frank Sinatra. Cugat toca en las luces de la ciudad de Chaplin el violín. Cugat es el primero que se oye en una emisora en radiodifusión en Estados Unidos tocando el violín. Y esos datos dices, venga ya, te lo estás inventando. Además viniendo de la más absoluta miseria, casi sin buscarlo.
Un hombre que se exilia, pero el pasa un poco a la historia como exiliado, pero el exiliado es el padre. Claro, se exilia en 1910 o algo así, cuando él tenía 10 años.
Dice que él no sabe ni quién gobernaba en España, pero que su padre estaba contra la restauración de la monarquía. Y era un republicano convencido. De hecho, dice que cuando lo bautizaron, que lo bautizaron en una iglesia de Barcelona, su padre no entró a la iglesia porque jamás entraba a la iglesia. Y bueno, pues su padre tiene que salir de España y lógicamente la familia entera sale de España.
He oído, me parece que el viaje a La Habana entonces duraba, la manera más rápida de ir, no sé si eran 45 días. Y bueno, él va allí porque hay una colonia española. Entre estas cosas, pues la historia, no sé si a lo mejor un poco poetizada, de que enfrente de su casa había un señor que construía violines. Eso me suena ya un poco a la película esta de El Chico del Reloj, ¿cómo se llama? La historia de Hugo esa, la no sé qué de Hugo.
La invención de Hugo.
Pero escucha, esa. Como todo parece mentira, pues ¿por qué no te vas a creer eso? Que joder, que es la mentira más fácil de creer.
¿Dónde están los diccionarios, macho? Con lo bien que venía.
No lo necesitamos ya.
Bueno, pues vamos a empezar a poner algo parte de su obra. Todas son iguales, no tiene tapas. Siempre hizo lo mismo.
No, a ver, Cugat no siempre hizo lo mismo. De hecho, él lo explica directamente y abiertamente. La entrevista que yo he leído, que yo he oído en la televisión con Mónica Randall, extraordinaria, guapísima y fumando, en el programa en 1982, dice unas cosas que hoy en día serían políticamente incorrectas. De hecho, le preguntan hasta por el independentismo catalán y el tío contesta con una plomo y una...
Un raciocinio
que no, el tío lo ve claro, porque es un ciudadano del mundo, ¿no? Y la historia es que él empieza a introducir la música latina, para la cual los americanos no estaban preparados y aquello no. ¿Qué hace? Y lo dice abiertamente, poner una tía buena delante, cantando. ¿Y a quién pone? A Margarita Cansino, a Rita Hayworth, que él dice que es el que le dice, no, Margarita Cansino no va a ningún lado, llámate a Rita Hayworth. Y Margarita, claro, tú pones a Margarita Cansino, pones a aquellas Muntaner, que fue su primera mujer y tal, y la gente ya dijo, esto me mola. O sea, lo primero es poner una tía buena delante, y luego después una orquesta fantástica.
Eran otros tiempos.
Sí, escucha, es políticamente incorrecto, lo que quieras, pero así se inventó Xavier Cugat.
No, los productos musicales, eso se sigue haciendo ahora mismo. Ahora pon tía o tío, pero hay muchos productos de esto de... En plan, sobre todo, Operación Triunfo y cosas de ese estilo.
Hay pocos feos.
No, pero Nicki Minaj es una estrella. Nicki Minaj es una estrella. Porque hay páginas especializadas en internet sobre Nicki Minaj.
No sé quién es.
Y sus talentos.
Bueno, pongamos... Pues cualquier cosa.
Perfidia. Perfidia se la compusieron, creo que... Que aposta. No sé si Agustín Lara, alguno de estos.
Thank you. casado 5 veces con mujeres menores de 18 años. Me casé 5 veces, de casualidad, con chicas menores de 18, pero todas con gran ambición para ser artista. Y todas han triunfado, todas han triunfado. ¿Verdad o mentira?
La lástima, amigos, es que no nos pasen las fotografías. El público está muy excitado porque está participando de la emoción de nuestro concursante. Y la mentira es aplastante también. Mentiras por todas partes y solamente vemos una verdad. Sí, una sola, triste y humilde verdad. Pero, bueno, vale, ¿qué piensas tú?
Le voy a hacer caso al público, que sean ellos los culpables. Mentira.
Mentira, en un momento, cuidado, porque esto se las trae. Ya he dicho que tengan presente que ahora se lleva 225.000 pesetas, las que están en el bote, o desgraciadamente lo pierde todo y se queda con un premio de consuelo. Es un dilema que nosotros no podemos evitar, pero lo has pensado bien, ¿eh?
Mentira.
Mentira.
Pues sí, es verdad. La primera, la más famosa cantante cubana, Rita Montaner. La segunda, famosa mexicana, Carmen Castillo. La tercera, una americana, Lorraine. La cuarta, una hebrea americana, también con gran triunfo, Avelane. Y la quinta, la última, bueno, no voy a decir la última, la quinta, Charo Baeza.
Ay, mi querido Francisco, nos has hecho sufrir y el público también ha participado de esta angustia, porque lo tenías ya casi en la mano, pero has alcanzado llegar hasta el último trecho. Te felicitamos, lo sentimos, pero este es nuestro juego.
¿Qué pensé que se refería?
Y la señorita te va a entregar un pequeño premio de consuelo.
Yo pensé que se refería.
Bueno, con 26 años ya se había casado 2 veces y se había divorciado y tal. O sea, la vida del hombre la llevaba deprisa. Nacionalidad tiene este hombre: española, cubana y estadounidense. 3 nacionalidades.
Sí, claro.
Difícil hablarle también a este hombre de nacionalismo.
Y habla 7 idiomas.
Hablaba.
Hablaba 7 idiomas. En esta entrevista del 82 le preguntan por el nacionalismo catalán. Y el hombre dice, yo soy catalán, visca Cataluña y tal. Pero España tiene unas cosas maravillosas. Dice, y Estados Unidos y Francia. Y ¿por qué te vas a cerrar fronteras, no? El tío no comulga con eso. Pero desde la más profunda naturalidad, ¿no? No sé, es un ciudadano del mundo.
Sus 5 matrimonios con sus 5 mujeres menores. Esto, aparte, con una estética un poco casi repulsiva.
Era calvo.
Un hombre con peluquín.
Con sí. Peluquín desde muy tierna edad, vamos.
Pero peluconazo que se... Claro, el peluquín no estaba tan logrado en aquella época.
Pero escúchame, peluquín confesado.
Sí, sí, claro. Un hombre...
En sus espectáculos, una vez dice que surgió que estaba en una actuación con su orquesta y soplaba el aire en un giro, se fue su peluquín a tomar por culo y todo el mundo se cojó, ¿no? Y desde entonces, lo que hizo fue provocar eso en todas sus actuaciones. Uno de la orquesta tenía un hilo y cuando él decía su momento álgido y tal, estiraba y se le... Y se le iba el peluquín y la gente se escojonaba. Tenía iba solo para esperar ese momento.
Un hombre con una pipa, pese a que no fumaba. Es decir, él había construido una imagen, lo decía, ¿vale?, un poco de Hugh Hefner.
Sí.
Con un chihuahua en la mano, una pipa en la boca, aunque nunca fumó.
Nunca.
Y un pelucón que se notase bien que era pelucón.
Claro, y además lo dice, el último que en esta entrevista lleva un pelucón, dice que ha hecho del pelo de una sevillana. Y que le encantaba llevar una sevillana en la cabeza. Y lo dice, que él se pone la camisa, el pantalón y el pelucón.
Muy dandy, un dandy.
A ver, pero es que esa imagen crepuscular de hombre con su pañuelo en el bolsillo.
A lo Jaime de Mora.
Sí, sí, y Aragón en su traje y tal, desvirtuaba un poco lo que este hombre ha sido. Es que cuidado, ¿eh? O sea, es que era Dios, o sea... Dice que una de sus aficiones era conseguir el autógrafo de todos los presidentes de Estados Unidos, desde, yo creo que Edward Hoover, por lo menos, o
pero
no
a lo mejor,
si más, o Roosevelt,
a lo mejor,
y los tiene,
los tiene, los tenía enviados por postales y otras con fotos.
Sí,
el mismo
a lo mejor,
o sea,
el hombre
que ser un mindundi.
A lo mejor el hombre se ponía así, un poco, pues, yo qué sé, ya porque está encima del bien y del mal.
Claro, le daba igual, pero es, bueno.
Me aparte, recuerda también a la imagen de...
Es un hombre con un sentido del humor brutal. Hay una de ellas, una de sus esposas, que dice que directamente su situación era, o sea, su relación era paterno-filial. O sea, la tía estaba buenísima, y ella lo sabía, y él también. Entonces, para meterla en el mercado de Estados Unidos y hacerla una estrella, ella decía, tú vas a tener que visitar una serie de despachos en los que te van a follar. Dice, y tú vas a ir, dice, y van a decir, bájate ahora mismo las bragas y si quieres ser alguien. Dice, pero Xavier Cugat directamente me dio un anillo, me hizo su esposa, y dice, y entonces yo era la mujer de Xavier Cugat y no me tocaba a nadie. Entonces, si me contrataron, me contrataron por mi valía. Dice,
o por ser la mujer de Xavier Cugat.
Por lo que sea, pero nadie, no la tocaron. Entonces, nadie. O sea, dice, eso no lo voy a olvidar yo nunca. Trajo a mi mujer a Estados Unidos, la trataron médicamente. Dice, cuando yo no era nadie. Esa relación que todavía se mantiene. Dice, y cuando Xavier Cugat, si algún día me necesitara, yo estaré allí.
Estamos hablando de Charo Baeza, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, esta chica rubia. El tío tenía un sentido del humor absolutamente alucinante. Dice que, claro, llegó un momento, no sé si era esta o era otra, en el que la muchacha, pues lógicamente le picaba un poquillo aquello, y ya con veintitantos, pues quería tener su novio, tenía sus relaciones, y a Xavier Cugat no le importaba. Pero que había uno que le tocaba un poquito los huevos a Xavier Cugat, que era un torero. Dice, un torero de estos que en la plaza no hace nada, pero que era muy pinturero. Dice, cuidado con el tío, una planta. Dice, entonces, dice, tenía un mano a mano un día en Barcelona con chamaco. Dice, entonces, ¿qué hice? Dice, pues, contraté un coche de caballos de muerto. Dice, con sus flores, con su féretro y todo dentro, los caballos negros, con sus peluchones. Dice, y cuando dije, cuando este tío salga del hotel a torear el mano a mano, le sacáis el carro. Dice, mira, dice, el hombre besaba el suelo y todo. Dice, cuando salió el toro aquella tarde, corría. Dice, porque ya el malfario era, dice, yo hice cruzar aquel carro de caballos con el muerto delante de él.
Hombre, o sea, va, negro va,
para ver, ya, la plaza. Dice, y aquella tarde no hizo nada.
Bueno, era un poco él, la música, a mí, salvando las muchas distancias, me ha recordado a cuando hicimos el programa del de Stray Cats, las gran band estas, que las grandes orquestas,
ese glamour
que ya no se llevan,
claro.
Pero él sí que las llevaba. No sé si era director de orquesta o realmente era parte del espectáculo.
Era parte del espectáculo.
Porque
o sea, él tenía
dirigir una orquesta con un chihuahua en la mano, sí, la batuta para acá y para allá.
Él tenía unas nociones musicales fuertes y tal, o sea, tenía una formación. De hecho, Xavier Cugat jamás fue al colegio. O sea, le pasó lo que a la mayoría de nosotros ahora nos ha pasado, que sus padres le dicen, deja la música y estudia algo serio. A Xavier Cugat su padre le dijo, tú vales para esto. Dice, si Mozart hubiera tenido que componer con 12 años, dice, aquella sinfonía, aquella ópera y tal, dice, pues si tuviera que haber estudiado geografía y lenguaje y matemáticas, no la hubiera compuesto porque no tenía tiempo. Y entonces fuera, no fue al colegio jamás. Se dedicó directamente a estudiar música, era una piedra en bruto, un diamante en bruto que valía, y a eso se dedicó, o sea que directamente nociones de director de orquesta dudo que tuviera. Lo que pasa es que era magnético, era una persona súper inteligente. Se supo mover, tuvo contactos y todo lo que tocaba se convertía en oro.
Mejor verlo que oírlo, ¿no?
Mejor verlo que oírlo, sí.
Este hombre.
Sí, y esos coros. Cuando entroncan con esa anécdota, por ejemplo, de Esther Williams, de aquello de Bellezas al Agua y tal, toda esa puesta en escena.
Bellezas al Agua, la película.
Sí, aquella.
No el programa de Telecinco.
No, no.
Que luego vino.
No. Ahí no.
Daba para una aquel programa, ¿eh?
Qué bonito.
Ya lo hemos dicho alguna vez.
Ese baremo de Dapa.
Ya lo hemos dicho alguna vez que nosotros pertenecemos a una generación que nos hemos masturbado con gente vestida.
Sí.
No era gratuito el desnudo entonces en la tele.
Bueno, sigue, sigue, Esther Williams.
La historia es que esa estética es un poco la misma, ¿no? De sección de viento moviéndose al mismo tiempo, de coristas, de una tía buena delante. Y luego ya te enganchas. Y dice, bueno, estoy viendo a la muchacha esta urgente aquí bailar y bueno, la música está divertida. Me ha recordado un poco, sin quererlo de verdad, cuando propuse este tema, a lo que es trasladado a España, lo que hace en Ar de Madrid esta serie, lo que hace aquí esas fiestas locas que hace Ava Gardner y tal. Él se las monta,
Ar de Madrid.
Claro, él se las monta, él se las monta a los estadounidenses con música latina y señoritas turgentes. Y funciona.
Es un poco también como cuando empezó la Motown con las grandes orquestas y todo esto.
Hombre, pero hay una calidad ahí musical.
Bueno, no, pero que te quiero decir que pues eso, hay, música pero... de entretenimiento, pues como el swing este de los Rebeldes del Swing y todo eso.
Claro,
esto.
Son los felices años 30, 40. Él está hablando, por ejemplo, de que él habla con Chaplin, habla con Rodolfo Valentino porque quiere cantar un tango, bailar un tango en su película muda. Él tocaba en cines de películas mudas. Y decía, no, es que venían los vaqueros y los indios y allí le dábamos caña. Y luego había una romántica y tocábamos no sé qué, ¿no? Bueno. Es todo... parece súper fácil, pero hay que conocer a la gente adecuada.
Luego nos metemos con el cine. Vamos a poner, no sé...
¿Pongo con ¿qué? Sinatra?
Ponlo con Sinatra, hombre.
En Frank.
Stars in Your Eyes.
I see stars in your eyes when my lips beg your lips to surrender. Stars in your eyes when we kiss and you whisper your mind. Stars leave the skies, but the night still is bright in their splendor. Lovely stars still continue to shine. No matter what dawn may bring, no matter what you may say, there's always one little thing that always gives you away. Stars in your eyes make me thrill with a thrill, oh, so tender. I realize love is ours by the stars in your eyes. Is ours by the stars in your eyes.
Hay muchas clases de amor. Está el amor apasionado, nunca fue amor apasionado. Está el amor paternal, el amor de agradecimiento. Ese fue y será. Cugat se casó conmigo sabiendo que yo nunca iba a ser su mujer oficial. Era prácticamente una situación que a él le venía bien, una chiquita joven con tanto talento, y a mí me venía bien un señor tan inteligente y tan bueno, español.
Estaba yo pensando ahora en este impasse. El sabor que tendrá esta música en la radio de...
Mientras me hablas.
De Raquel, sí. De Raquel. Ah, de Candela, ¿no? Esa radio viejuna.
Sonará, claro, así sonará todas las emisoras.
Con un montón de sabor, ¿no? Ya, pero bueno, teniendo esa radio... Cuando la radio era el electrodoméstico más importante de la casa.
Cuando los diales eran de...
Claro.
No se podían memorizar tres emisoras que cambiaras con un botón.
Habrá sido como un viaje en el tiempo.
Decía yo de la faceta de actor, no sé si de actor, porque siempre se interpretó a sí mismo. Las veces que salió en el cine, salía de director de orquesta, siendo Xavier Cugat.
No se consideraba actor, no. De hecho, se considera más que nada arreglista. Dice que, como que le han compuesto temas que, gracias a Dios, ha conocido a los más grandes compositores de música latina que han compuesto para él, y que él simplemente arreglaba los temas, ¿no? Y dentro de su formación clásica no metía tanto ruido y tanto como otros. No sé, yo me acuerdo, conocí a un trompetista yo que decía: no os metáis con Pérez Prado, que me sacó de la hambruna cubana y tal. La había traído a...
Pérez Prado es una calle, ¿no?
No. Vamos, no sé
en
si
Madrid
tiene...
creo que ahí tiene una
si
calle.
Si tiene Pérez Prado una calle, me parece bien.
¿Pero quién era Pérez Prado?
Pero Pérez Prado era un director de orquesta y tal, un frontman de una orquesta de salsa también, de música latina.
Bueno, pues...
Cubano, yo creo que Pérez Prado era cubano y sacó a los cubanos de aquella hambruna de entonces hicimos una tournée por todo el mundo con la orquesta de Pérez Prado. Era un poco lo que, como decías, aquel que hizo de Cugat en una película, se me ha ido el nombre. Tal, no sé quién, que sí, jolín, que era percusionista.
Ah, Tito Puente.
Tito Puente, pues Tito algo Puente. Así, algo así. Era Pérez Prado.
Pues decir que este hombre tampoco fue flor de un día, porque, por ejemplo, hablábamos del cine. En el cine tocó para Chaplin y para Woody Allen.
Para Rodolfo Valentino, y descubrió a Woody Allen, ¿eh? Descubrió. Él dijo: este chico es listo, este chico vale. Dice: y era Woody Allen. Y, a ver, él presentó, dio el espaldarazo a gente como Dean Martin o como Jerry Lewis.
¿En el cine?
Sí, él fue el que los catapultó.
No sé si tenemos por ahí algo de bandas sonoras o... Espera, que está... ¿Pasa algo grave?
Te ha marcado Benzema, ¿te parece?
No, pues estábamos comentando, Saúl.
Llego como lejos siempre, Saúl. No sé si le das al botoncito ese.
¿Ahora?
Ahora.
Que estábamos comentando...
Estaba buscando por ahí.
Que este hombre en el cine ha sido muy longevo. Desde Chaplin hasta Woody Allen, y supongo que no mucho en el cine español.
Y Bellezas al Agua, y bueno, sí. Pues,
Sirenas será al agua, yo creo que era Sirenas al Agua.
Sirenas al Agua, es que te ha traicionado. ¿Sí? Es que...
Te has confundido ahí, yo creo.
Esther Williams, bueno, aquella famosa. Sirenas al Agua, Sirenas al Agua.
Sí, pero que Bellezas al Agua es lo que te digo.
Es un error, ¿no?
Se te ha ido ahí la cabeza
a otras cosas, quizás.
Cuando empezaron las privadas.
Eva Pedraza y todo eso.
Arancha del Sol, Eva Pedraza. Y que podrían haber sido chicas Xavier Cugat. Toda aquella época de Telecinco era muy Cugat también, ¿eh?
Hombre, pero por supuesto.
Las Mamás Chicho eran muy Cugat.
Sí, sí, y Loreto Valverde.
Y yo creo que más que Cugat tuvo una relación con el 1-2-3. Ahí de...
Eso ya no lo sé.
No sé si llegó a tocar con sus orquestas y tal. Y
a mí me suena también de conocerlo en esa época.
En el 1-2-3, ¿verdad?
En el 1-2-3, en algún programa de estos de ver ese hombre.
A lo mejor salió un día y me quedé yo con esa imagen solo.
Sí, puede ser. Pero vamos. Me acuerdo de pequeño de saber que tenía algo de relación con la música, pero tampoco. No sé. No.
Yo casi lo que más recordaba de este hombre es que apadrinó a la tal Nina.
Sí.
Que ahora es la de OT.
Sí.
Sí, fue la que le dijo: vente conmigo y te llevaré a la tele.
Y la paseó por las teles a la chica.
Por cierto, tiene un tema que se llama Mambo Jambo.
Con la que no se casó.
Que yo me imagino que Mambo Jambo vendrá también.
De los Mambo Jambo. Vamos a poner esa.
mejor los Mambo Jambo se llaman así por ese nombre.
Es divertido también oírlo hablar de sus suegras.
Que tendrían su edad.
¡Diabólicas! ¡Diabólicas! Pues eran súper divertidas. Sobre todo tuve una murciana que era muy divertida.
De esto ha salido un poco... Me estaba acordando de los Mambo Jambo, de verdad.
Claro.
Sí. Un poquito, sí. Estas bandas rockabilis de contrabajo, vientos, batería. Alguna... Esto ahora se lleva...
Se lleva muchísimo.
Esto, no lo de antes más lento. ¿Y? Pero esto sí se lleva... Los DJs modernos lo ponen.
Y eran grandes orquestas. Lo que pasa es que el sonido, claro, lógicamente no te... Con el paso del tiempo desvirtúa un poco, pero eran grandes orquestas.
Ya mamá hasta los Mars Volta, fíjate lo que te digo.
¿Mars Volta ha salido ahora?
Mars Volta han tocado también de eso mucho.
Sí, sí.
Tienen cosillas.
Sí, sí.
Tienen sus cosas buenas también.
Sus vientos latinos. ¿Qué? Los vientos latinos.
Decía...
Y los vientos, perdón, y la percusión también, ¿eh? Muy reconocible.
Decía... Pues eso, Xavier Cobá, que siempre puso a una mujer de frontman, o sea, de Front Woman, ¿no? Ahí dice, tú pon una tía y demás, y con muchas de ellas se casó, y hablaba de una de ellas que dice que duró 9 años el matrimonio, 11 años, dice, y los 9 primeros años fueron extraordinarios. Dice, ella venía conmigo y nosotras tocábamos en un sitio y cantábamos y tal, dice, pero dice, ya empezó a tener contratos por su cuenta. Dice, y entonces, dice, claro, ¿dónde está Conchita? No, me invento el nombre. Dice, pues es que se ha ido a Italia a rodar una película con Marcello Mastroianni. Dice, ¿y yo? Dice, yo estaba tocando el violín en Filadelfia. Dice, tú no puedes tocar el violín en Filadelfia cuando tu mujer está rodando una película en Italia con Mastroianni.
Y sobre todo si tu, si tu mujer tiene 20 años.
Claro, y tú, claro, y tú 70.
70 con peluquín, sí, y un chihuahua.
Que no está con Cantinflas, que es para dudar.
Claro.
Bueno, pero si estuviera con Cantinflas, seguro que había algún técnico de sonido por ahí.
Todo esto con un sentido del humor brillante.
Ah, yo creo que en ese sentido estaría por encima del bien y del mal, el hombre.
Sí, él dice que lo había vivido todo, ¿no?
Si has estado en el club de Al Capone y tal, claro, pues sabrás, sabes de qué va la vida tampoco.
Está muy bien lo de Al Capone, ¿no has oído? Dice que claro, todo el que actúa en un casino de Las Vegas, que es donde está la pasta, dice, el éxito parte de un casino de Las Vegas, de ahí...
Él llegó a tener su propio casino en,
claro,
Las Vegas.
Y tiene tenía una cadena de restaurantes y en fin. Pero el tío decía, bueno, todo el mundo ha actuado para la mafia. Dice, porque la mafia controla los casinos y en los casinos es donde está la pasta. Dice, joder, dice, yo nunca vi a Frank Sinatra con una metralleta matando niños ni nada. Dice, era un tío estupendo, una bella persona. Dice, pero claro, una noche, dice, pues en un contrato la mafia le daba $300,000 y $150,000 le dieron a mi mujer. Pues vas a actuar, dice, había una llamada y te decían, vas a actuar en el casino no sé qué de Las Vegas de tal fecha a tal fecha, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dice, y cada semana a mí Al Capone me daba un talón. Dice, no había contratos, no había nada, nunca firmé nada. Dice, me daba un contrato con la pasta.
¿Un talón con la pasta?
Sí, un talón con la pasta. Dice, yo nunca firmé nada. Dice, pero cuando tú estás actuando en Las Vegas, estás actuando para los mafiosos que controlan los casinos. Dice, vamos, Rafael, has actuado para los famosos.
Para los mafiosos.
O sea, para los mafiosos.
Está un poco Pumares hoy.
Sí.
Se te va.
Es
que tienes datos en la cabeza, pero...
No, te digo una cosa. Me está yendo el sonido que se va de un lado, luego vuelve a los dos, luego está en este solo.
Pues quítate los cascos.
Un también de es esos que ahora se llevan tanto.
La historia es el Circo del Sol, actúa para los mafiosos. Dice, pero la mafia italoamericana debía venir a España y aprender de la mafia española. Dice, yo en España firmé un contrato de 40 días con 8 notarios y 2 abogados y 40 folios y no me pagaron.
Y allí le pagaba la mafia.
Puntualmente.
Y llamándole por teléfono. Contratando por teléfono una llamadita y a la...
Película de casinos.
Al casino.
Ver el Gafe. Una película que se llama El Gafe. Oh, que está muy bien.
Sí.
Película de casinos.
El protagonista es este tipo de Shameless, ¿no? No sé cómo se llama ahora.
Sí, ese rubio. Y sale Alec Baldwin, que hasta lo hace bien.
Sí.
Bueno,
¿queréis poner...? Es que estaba... Antes, cuando estaba ocupado, estaba oyendo un corte en 1980 que le hacen un programa y le hacen una entrevista. Y la verdad es que está bien. Sobre todo me gusta la parte final. Dura casi 3 minutos, pero bueno. Merece la parte final de la entrevista. Venga, lo que dice.
Oír a Cugat siempre es un placer, ¿eh?
Xavier Cugat, el popular y polifacético compositor, director de orquesta y descubridor de grandes estrellas de la canción, acaba de cumplir 80 años. Aquí le vemos en una de sus facetas menos conocida, la de caricaturista. Completamente repuesto de una grave enfermedad, da las gracias a cuantos se han interesado por su salud y habla de sus planes para el futuro.
Oh, estoy muy agradecido que me dé la oportunidad de darle las gracias a tanta gente que se ha interesado por mi salud, porque el otro día tuve un pequeño percance, bueno, un percance, es el tercer percance que tengo ya. Un aviso del corazón. Pero, no sé, parece que a los 80 años, después de todo, solamente tengo 80 años, soy demasiado joven para irme ya. Porque por fuera yo tengo 80, pero por dentro me dejaron 18. 18 nada más, soy bien joven todavía. Pero quiero darle las gracias a todos los que se interesaron por mi salud. Y hasta en el extranjero, hasta el presidente de los Estados Unidos se interesó por mi salud. Pero muy agradecido. Ahora nuevamente me voy a California, a Hollywood. Porque yo voy de un país a otro. Cuando me aburro en los Estados Unidos, vengo para mi querida patria, para mi España, a pasar una temporadita. Y ahora ya he pasado una temporada, vuelvo por allá. Así voy de un país a otro, también a ver a algunas de mis amiguitas, y siempre con negocios. Ahora estoy trabajando aquí en España para crear una fundación cultural para los artistas jóvenes, pintores y músicos, y me parece que estoy ya en trámites de terminar esto para la Fundación Cugat, para hacer algo para los artistas jóvenes españoles. Y en los Estados Unidos, pues una campaña para introducir, para que ustedes vean, el vino español, porque ahora el norteamericano está tomando mucho vino, pero está tomando vino francés, italiano y portugués, pero nada español. Pero ahora voy a yo introducir el vino de Yecla en los Estados Unidos. Y cuando vuelva otra vez por España, a ver si tengo otra vez la oportunidad de saludarles y pasar un rato con ustedes. Así que a todos les deseo mucha salud y suerte. Y un poco más de patriotismo. Seamos más españoles. ¡Que viva España!
Ahí en nada, ¿eh?
Que viva España lo decía mucho.
Sí. Este catalán, ¿eh?
Lo que pasa es que ahora, a ver, lo que antes era una cosa que se decía como con naturalidad y con... Pues un poco lo que digo yo ahora, ¿no? No ofende quien quiere, sino lo peor, quien no quiere. Quien claramente no quiere ofender, la gente se da por ofendida y tal, ¿no?
No sé. Es un visionario con lo del vino, ¿eh?
Hombre, pero es que ahí había un negocio de mucho cuidado.
Él, sobre todo, yo creo que era un negociante con talento en lo que se metiera.
Son muchos negocios, restaurantes y tal. Dice, no he comido nunca en ninguno de mis restaurantes. Mira, ¿son buenos o no son
tuvo
buenos?
Tuvo una cadena con 8 o 9 sí. restaurantes, no sé cómo se llama.
Se llamaban Cugat.
Restaurantes
Cugat. Era un fenicio de estos.
¿No? Tenía otro
que... Y muy agarrado, él lo dice, muy agarrado. Hombre, soy catalán. Y le decía a Mónica Randall, hombre, es que yo creo que no nos conocen bien y tal. Bueno, pues yo soy agarrado. Y ya está.
De todas maneras sería un vividor el hombre de estos que a lo mejor llegó un momento en el que entrase donde entrase y no pagaba. A mí es algo que siempre me ha dado envidia de esta gente.
No creo que le faltara dinero.
Mucho dinero.
Se podía permitir derrocha.
Sería de los pocos Rolls Royce que se trajo para su última mujer. Se trajo
con Rolls Royce color oro.
Sí, sí. Rolls Royce color oro con matrícula de Nevada.
Exactamente.
Historias que era famosísimo. Y
que lo veía un guardia civil y no sabía ni.
Ya, su pareja. Es que no sé
por
si
dónde
era,
montarlo.
No sé si era su esposa o con la última pareja que estuvo también, que no sé, llegó a casarse. Una catalana que le dio el coche y un chofer le regaló para que. Le llevara donde quisiera con el coche.
A lo Camilo José Cela. Bueno. Había mucha maledicencia, mucha comadreo en cuanto a su testamento. Y él decía que cada día quitaba 4 o 5 nombres y ponía otros 4 o 5. Dice, depende de cómo no. Se van portando. Dice, llega mañana. Digo, y quito 4 y pongo 2.
No tuvo descendencia este hombre.
No tuvo descendencia y dice que a veces...
Sabio.
Que a veces la echo de menos.
No se le conoce, vamos.
Porque él dice que dice ahora mismo, bueno, una de sus mujeres y tal, de sus ex mujeres, dice que había parado un año para tener un hijo. Dice, pero eso en aquellos años nosotros ni lo concebíamos, vamos, el parar nuestra carrera para tener un hijo. Dice, y luego no poder atenderlo y tal. Dice, no.
Que lo críen otros.
Claro.
Como los reyes. Que lo críen otros.
Sí, o los Smith, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Angelina o los Jolie.
¿A los Smiths? ¿Dónde van estos?
Sí, ah. ¿Tú crees que esa gente cría sus 10 o 12 hijos?
¿Camboyanos?
Claro. No que les llaman conservidos, que no saben cómo se llaman.
No vamos a entrar en las casas. Vale. Lo de que decía Gregorio que está por ahí la sospecha de que financió el bando nacional en la guerra civil, lo dejamos
Pero no ensuciar a este hombre.
No, a ver, a mí me parece normal. Te quiero decir, él venía de... Si él dice que piensa en inglés.
El miedo al comunismo, o sea, que, yankee.
Claro, ¿no? Que él piensa en inglés, que él sueña en inglés, que él es más americano que otra cosa. Entonces el miedo a ser el comunismo es una cosa que trajo... Pero vamos, Dalí era sí, bastante era, nacional.
No, de hecho hicieron actividades para financiar el bando nacional. Pero que también lo que dices tú, hay que ponerse en contexto de este hombre, que encima él vivió el sueño americano, con lo cual ya le da una validez a todo lo que es la filosofía.
Era más anticomunista que, hombre, pero que pronacional.
Escúchame, yo creo que el modelo de vida ideal es este. Al final me ha permitido a mí dormir en Central Park y ahora ser...
Imagínate la relación que tenía él con el comunismo. Si había sido cubano, imagino que sería pues la parte de toda la época esta que directamente era una dictadura comunista. Entonces, por así decirlo, todo
no, pero le enfocaba él. Él seguramente vivió toda la época de Somoza, porque la revolución cubana es en el año 62. Uh-huh. Y él está en Cuba con 12 o 14 años, o sea, 1912. Sí,
él se va muy pronto de Cuba.
Cuando Cuba, ese seguramente es el puticlub de Estados sí. Unidos.
Lo que ocurre es que al final
es el de Europa.
Sí.
Claro. Pero bueno, es así.
Que básicamente el tiempo, bueno, justamente es lo que dices, todavía estaría con el tema de Somoza, pero la presión americana y el sueño americano que vivió él...
Pero pues eso es lo que vive él, claro, es que es su vida y su modelo de triunfo y de felicidad.
¿Hemos puesto su gran hit?
No sé, ¿cuál es?
El que has dicho tú al principio.
¿Sibonay?
¿Sibonay?
¿Cuál?
¿Sibonay?
¿Sibonay? ¿Sí?
S-Y.
Sibonay, exactamente.
S-Y-P.
Eso es la comparsita.
S-Y-P.
O y latina, Sibonay. Y la última con Y, no es que no sé cómo se escribe.
La comparsita suena en Kika, de Almodóvar. Película
vale,
prescindible.
Y me decís, creí que ibas a decir mala. Y te hubiera apoyado, ¿eh?
No, bueno. Pero, sí, quien tenga mucho tiempo que perder, que la vea.
Claro.
Por cierto, ayer comentaba Tony que el biopic de Freddie Mercury...
Que no es muy recomendable, ¿no?
Pero si lo dan para Oscar y todo.
A mí me... Yo he oído a gente que le gusta a Queen, que le ha gustado mucho. A mí, yo no lo he visto, pero el tráiler, de verdad...
A mí el tráiler me tira para atrás, ¿eh?
Es que me parece carnavalesco la
pinta. El rubio, el baterista, yo creo que es el mismo.
Se parece un montón, ¿no? Pero a mí es que han forzado tanto... La
estética,
que se parezcan físicamente, que es que me parecen ridículos. O sea, que roza el ridículo, por ejemplo, la pinta de Brian May en las escenas que he visto.
Yo creo que el tráiler parece mucho más serio como personaje, los reales que la parodia, así que montan un poco así.
Además no entran en lo más sórdido de Mercury. Enanos con la cocaína en la cabeza no salen.
Eso está feo. Si se cuenta, se cuenta todo.
Hará un Oliver Stone dentro de unos años y...
Sí, y sabremos la verdad.
¿De dónde va a sacar a Mercury?
Estaría en muchas de esas, seguro.
No sé, a mí me parece que ahí había mucha chicha.
No sé, habrá que descargarse la película, verla y luego criticarla.
Pero por ese orden.
Claro, claro.
No alientes a la gente a ir al cine ni...
No.
Bueno, yo ya me he saltado el orden y la he criticado antes de descargarme la idea.
Lo que sí... A ver, todo este... En cuanto a documentación y tal, os recomiendo de verdad la entrevista con... Va a contar lo mismo que os hemos contado nosotros con Xavier Cugat en 1982, en un programa que se llamaba Imprescindibles, que ya hemos utilizado alguna otra vez en este programa. Está muy bien. Y luego hay un documental, que no sé si más o menos es eso, que se llama Sexo, Maracas
y Chihuahua.
Y Chihuahua, que tuvo él puso un negocio de chihuahuas, pero dice que le salió aquello mal. Dice, no son como los conejos. Dice, no, crían. Dice, ya llegó un momento que no tenía más. Dice, pero es que me fui a Chihuahua. Dice, ni en Chihuahua hay chihuahuas.
De hecho, se puso de criador de chihuahuas.
Claro. Dice, porque...
Saúl es lo que estaba contando.
Dice, ni en Chihuahua hay chihuahuas.
Pero que le pedían...
los días de Champion desconectas de más.
Sí, tampoco mucho.
Hombre, ya con cuatro sí.
Que también hizo negocio con los chihuahuas. nos despedimos entonces.
Para variar, ¿no?
¿Cómo se llama la canción? De,
como Godoy,
Siboney.
¿No?
Siboney.
Siboney. Ah.
Ahora sí.
Un poco Bonnie M también, todo esto.
No, nos despedimos siempre como Godoy, ¿no? Que den por culo que yo me voy. Pues hay que decir, bueno, buenas noches, pasarlo bien y gastar poco, que decía mi abuelo.
Been in Havana, you have heard a dreamy tune. When you think of Havana, you recall this dreamy tune. If you've danced in Havana, you've caught its funny rhythm that made your senses stray. Night and day, here's that tantalizing melody they play. Siboney, that's the tune that they croon at you down Havana way. Siboney, that's the dance that they dance at the cafe. And that tune brings you dreams, so it seems, underneath the silver moon. As they play Siboney, every care will fade away. Fascinating, captivating Siboney. Siboney.